9:38 minutos en la Gran Mañana Interactiva. Es hora de hablar de minería. Es hora de grabar de la Gran Minería del Cobre. Como ya lo anunciamos, ¿no? Una vez al mes, a lo menos, convocamos y participamos de una grata conversa también con Joaquín Villarino, que está junto a nosotros. Vamos a sacar acá el generador de Canastero para saludar también a Joaquín. Joaquín, gusto saludarte. Bienvenido a Bravísima.
¿Cómo estás? Parece que está el micrófono desactivado, querido Joaquín, ¿eh? Para que lo veas por ahí. Ok, esperamos un poquitito, perfecto.
Oye, sí, vamos a hablar de hartos temas con Joaquín, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque tengo acá la oportunidad, porque hoy es el mes de junio, el mes del medio ambiente. Y también el Consejo Minero precisamente también va y está participando y nos va a contar también Joaquín del seminario de agua, minería y también a agricultura. ¿Cómo enfrentar estos desafíos medioambientales? Esto se realizó en la cuarta región, en la Universidad Católica del Norte de Coquimbo. Estuvo participando también la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Sergio Gaona, y otros representantes del sector agrícola y también sanitario. Ahí también en Coquimbo hay harto del sector minero, de la mediana minería. Harto ahí en Coquimbo, ¿ya? Y también vamos a hablar de agua, ¿no? De los datos que tenemos, ¿no? Uno de los datos que tenemos, vamos a sacarlo por acá. Vamos a sacar entonces esta.
Bueno. Pero también hay otros datos, sí. Álvaro, que claro, tiene que ver un poco con lo que podemos hablar de agua, que ha sido un tema súper innovador y relevante en la minería en los últimos años. Pero hay otros temas de la reconversión, digamos, en términos medioambientales de la minería en el país en general y en la industria en general, que tienen que ver con los procesos energéticos
totalmente.
De la minería. Y eso es súper relevante. A mí me ha tocado, tengo una experiencia súper, súper grata por la consultora, aprovechemos de decirlo, y me ha tocado trabajar en varios proyectos constructivos fotovoltaicos que van dirigidos a la minería en el gran norte, en el norte chileno. Estoy hablando de Arica, de Antofagasta, de Atacama y próximamente seguramente en Tarapacá. Y me he llevado una gran sorpresa la calidad y la envergadura de la construcción en esa área.
Súper. Ahora sí que vamos a ver si tenemos ya...
Sí. Sí. Sí, me escucho, ¿no?
Te escucho, pero extraordinario, perfecto. Joaquín, no, ya.
Perdón,
no, está bien.
¿Cómo estás?
Muy bien. Sí, exactamente, como... Todos los meses nos conversamos con el Consejo Minero, conversamos también contigo, Joaquín. En un mes muy relevante también para la minería, un mes también muy importante también para el país, porque grafica el mes de junio como el mes del medio ambiente, Joaquín.
Así es, pues este es un mes en que globalmente se celebra el mes del medio ambiente y es una oportunidad para hablar de este tema que es tan importante y que se ha tomado en la última década la agenda del mundo. En los organismos internacionales, ustedes hablan en las Naciones Unidas, hablan en cualquier organismo global y el medio ambiente es el tema central. Y en Chile también es el tema central. Y yo creo que todos los sectores productivos tienen una agenda vinculada con el tema medioambiental. Y la minería, por supuesto, no es una excepción. Al contrario, ha tenido en el último tiempo bastante liderazgo en los temas medioambientales. Porque sabemos que en el desarrollo sostenible, que tiene, como lo hemos dicho en otros programas, tres pilares, que el aporte al crecimiento económico, el aporte al desarrollo social y el cuidado del medio ambiente, sabemos que quizás aquello es lo que estamos más desafiados en el cuidado del medio ambiente. Y por eso, para nosotros es muy importante tratar este tema, contar lo que estamos haciendo. Y el seminario al que tú hacías referencia, que tuvo lugar en la región de Coquimbo, convocado por la Universidad Católica del Norte, se reunió la ministra de Medio Ambiente, el senador, uno de los senadores de la región, el senador Gaona. Pero además habían representantes del mundo agrícola, representantes del mundo de las empresas sanitarias y estaba yo en representación del mundo minero para ver de qué manera, trabajando todos en conjunto, podemos enfrentar una de las tres crisis, como dice la ministra de Medio Ambiente, que está afectando al mundo. La crisis del clima, la crisis del agua, sin lugar a dudas, y la crisis de la biodiversidad. Y por lo tanto nos enfocamos en ver cómo estaban aportando cada uno de estos sectores en la solución de los desafíos que representa esta triple crisis.
¿Cómo está el estado del arte, la gran minería, Joaquín, basado en el cuidado del medio ambiente?
A ver, yo diría que Chile ha sido bastante pionero a nivel global en la suscripción de convenios internacionales que nos imponen una serie de estándares y metas bastante ambiciosas. Este que es un país pequeño, que impacta ambientalmente poco, si uno mira el total de emisiones en el mundo con efecto de gases de efecto invernadero, Chile, la verdad que es bastante marginal y sin embargo se ha puesto metas que son francamente ambiciosas. Y en esas metas ambiciosas hay que hablar de básicamente tres sectores, digamos, en los cuales es importante conversar. Uno, cómo controlamos, disminuimos, neutralizamos la emisión de gases de efecto invernadero. Dos, cómo contribuimos a tener una mejor utilización de los recursos hídricos, que también es un tema re importante. Y tres, cómo aportamos a la conservación de la biodiversidad. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías mineras en cada uno de estos ámbitos o áreas? Emisiones. En temas de emisiones, Chile se impuso ser carbono neutral al año 2050. ¿Okay? O sea, en 25 años más, 26 años más, debiéramos ser carbono neutral. La carbono neutralidad quiere decir que aquello que emitimos lo compensamos con fuentes que son capaces de captar gases de efecto invernadero. ¿Okay? Entonces, la minería en esto ha sido bastante ambiciosa. Ha dicho, mire, ¿sabes? Yo creo que nosotros podemos llegar al 2040, no al 2050. Es decir, una década antes del país, la minería pretende estar ya siendo carbono neutral. Y para esto tiene que ir a controlar sus emisiones en las fuentes que son más relevantes. Entonces, hay unas fuentes que son directas, digamos, las que están en el yacimiento probablemente tal, y otras fuentes que son más indirectas, que por ejemplo son las que se le pueden imputar por su consumo energético. Es decir, si yo consumo un tercio de la energía eléctrica del país, y para generar y satisfacer mi demanda, usted tiene que echar a andar una planta que genera con carbón o con petróleo, las emisiones se me imputan de manera indirecta, ¿ok? Porque es por responsabilidad mía que se está emitiendo para generar energía eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron las compañías mineras? Apenas comenzaron a desarrollarse los parques eólicos y solares, las compañías mineras dijeron, ¿saben? Aquí estamos nosotros. Yo quiero financiar la construcción de parques eólicos y de parques solares. ¿Y cómo garantizo el financiamiento? Vamos a firmar contratos con las generadoras de largo plazo, de tal manera que cuando ellas vayan a pedir plata al banco o vayan a pedir financiamiento, le digan al banco, mire, yo tengo una compañía minera que me va a comprar toda mi energía y por lo tanto ese contrato es una garantía muy buena para el banco que le preste el dinero, los inversionistas le prestan el dinero para desarrollar el parque eólico o el parque solar. Entonces las compañías mineras lo que hacen, y ellas han sido fundamentalmente las que fomentan las energías renovables. Y hoy día, básicamente, yo diría que aproximadamente el 60%, 62% del suministro de energía eléctrica, ojo, el 62% del suministro de energía eléctrica del sector minero proviene de energías limpias, de energías renovables. De tal manera que lo que no queremos es que se nos imputen las emisiones de la generación, ¿vale? Tratamos de alejarnos de ellas. Y por lo tanto estamos, lo que estamos pensando es que al año 2030, o sea, en 6 años más, el año 2030, el 90% de nuestro consumo eléctrico va a venir de energía limpia. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos contribuyendo a la carbono neutralidad, estamos promocionando energías limpias, que significan menores emisiones de gases de efecto invernadero, estamos por lo tanto adelantándonos al 2050 y estamos teniendo un impacto positivo. El caso de Collahuasi es bien notable, que es una compañía minera que está en la región de usted. El caso de Collahuasi, ya el año 2013, firmó el primer contrato para tener energía limpia, suministrándole parte de su consumo eléctrico. Y ya entiendo que el año 2019, el 100% de su consumo eléctrico proviene de fuentes de energía limpia. O sea, ellos financian con su pago de la electricidad el 100% de su consumo a energías limpias. Entonces, esto es bien emblemático, digamos, porque sí. Esto dice cuál es la tendencia que está teniendo la minería para tener un mejor impacto en la emisión de gas. Luego, la otra crisis de la que hablábamos es la crisis del agua. Y no cabe ninguna duda que aquí la minería tiene un liderazgo innegable. ¿Por qué tiene un liderazgo innegable? Porque sabe y ha asumido que en su convivencia natural con el mundo agrícola, con el consumo humano, que tienen el consumo humano especialmente prioridad antes que la minería y antes que cualquier otra cosa, tenía que ir a buscar unas fuentes alternativas. ¿Qué significaba buscar fuentes alternativas? Bueno, ¿de dónde más saco agua que no sea continental, que es la que le está dando el agua para el consumo humano básicamente? Y ahí lo que hicieron fue empezar a construir plantas desaladoras. Hoy día en Chile hay prácticamente, entre funcionando en construcción y con autorización, 32 plantas desaladoras. La minería es la que ha construido la mayoría de las mismas. Y el ejemplo emblemático que tiene la región de usted es Quebrada Blanca 2.
Sí.
Quebrada Blanca 2 tiene una planta desaladora que está ubicada entre Puerto Patillo y Punta Patache, y esa planta desaladora, que produce 1.300 litros por segundo, satisface la demanda de Quebrada Blanca, y por lo tanto Quebrada Blanca libera, deja de utilizar en definitiva algunos de los recursos que tenía a nivel continental, generando un impacto positivo a nivel continental y cambiando. Eso, contribución a la segunda, a solucionar o enfrentar la segunda de las crisis, que es la crisis del agua. La minería hoy día en general tiene más o menos una cifra que es bien importante. El consumo en el país de agua, la minería solo consume el 4%, solo el 4%. Y de ese 4% que y del total de su consumo, recircula en torno al 73%, y un tercio, más de un tercio, hoy día es agua de mar, y pretendemos o pretenden alcanzar el 70% en menos de una década. Entonces, resumen, perdona que me haya alargado tanto, Álvaro, pero,
súper interesante.
Pero que es un tema que en el cual hemos hecho mucho y, sí, y lamentablemente se sabe poco. La minería está contribuyendo proactivamente a enfrentar las crisis que enfrenta el mundo hoy día en el agua, en el clima y en la biodiversidad. Eso.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, que es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Carlos Navarrete.
Hola, Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Qué gusto verte, igual.
Oye, yo te quiero llevar a dos temas que más o menos tengo una relación con ellos y que están muy atingentes a lo que estamos hablando hoy sobre el mes del medio ambiente y lo que lleva a la industria minera. Lo hablábamos delante con Álvaro, en que la industria no solamente ha entregado nuevas facetas como en las energías renovables o medioambientales mucho más positivas, sino que también en sus propios procesos, ¿no? Y eso habla no muy bien, sino que habla de lo que se lleva y cómo ha sido ha ido de la mano con todos los compromisos a poder desarrollar la industria también en ese sentido. Y te lo quiero decir porque a mí me llama la atención, y aquí hay un efecto colateral que a lo mejor no se visualiza y que me gustaría relevarlo porque he sido parte de ello. Una de las cosas que yo hago, yo soy dueño de una consultora y me tocó el último año y he estado trabajando con una empresa que está liderando la construcción de, lo hemos asesorado en una parte de la construcción de plantas fotovoltaicas en el Norte Grande, y yo me llevé la sorpresa porque era bastante ignorante en el tema de la gran cantidad que se está proyectando a través de la industria minera. Por ejemplo, en Arica hay tres de una sola empresa, tres proyectos ya en obra de fotovoltaico dedicado a la área minera y alimentar esas áreas. Se está haciendo también proyectos en Antofagasta, en Atacama, próximamente en Tarapacá, complementando lo que tú ya decías. Pero fíjate que esa construcción, que además lleva a mejorar los procesos de la minería, entrega efectos colaterales. Contrata mano de obra local, construcción, consultora, asesores, trabajadores para terminar en los menores tiempos posibles, dejar probadas estas plantas y conectadas. Así que eso también es relevante cuando hablamos de economía circular y de ayuda al medio ambiente en los procesos, Joaquín.
Sí, bueno, tremendo punto, Carlos. La verdad es que la minería es como una locomotora gigantesca que va tirando muchos carros, digamos. Al final del día, cuando uno dice, mira, ¿cuál es el empleo directo que da la minería? Bueno, la minería puede dar más o menos 240.000 empleos directos, pero el impacto que tiene indirectamente te lleva a 1 millón de empleos. y eso significa que...
Y perdona, Joaquín, te interrumpo, y desde el más pequeñito, ¿eh?, una asesoría que necesitáis dos personas o tres personas, hasta la constructora que hace la obra, digamos.
Pero, toda la razón, piensa tú el tráfico aéreo en el país.
Toda la razón.
¿Cuánto lo justifica la minería? La utilización hotelera, hospedaje, ¿cuánto lo utiliza la minería? Alimentación, ¿cuánto lo utiliza la minería? Transporte, ¿cuánto utiliza la minería? Logística, ¿cuánto utiliza la minería? Si, al final, esta es una locomotora que es muy buena para el país. Por eso da como un poco de pena, si no rabia, pena slash rabia,
claro,
cuando dicen, mira, esta industria extractivista se lleva todo, no deja nada, y como que vinieran cinco extranjeros medio disfrazados de marcianos, digamos, y se llevan una roca, y Chile queda en nada. Fíjate, hay una torta, un pie, que a mí me gusta mostrar mucho, en que dice, mira, del total de que vende Chile en minerales, la gran minería, que son entre 45.000, 48.000 millones de dólares al año, 45.000, 48.000 millones de dólares al año, se dice rápido que son piedras, digamos, pero cualquiera de ustedes, yo sé que usted, Álvaro, lo conoce, tú, Carlos, también, no sé, Sergio, pero cualquiera que se aproxima a conocer un yacimiento minero se da cuenta que hay mucha tecnología, que es muy sofisticado, que es extremadamente complejo. Pues bien, para de esa torta, de esos 50 mil millones que se producen al año, de esos 50 mil millones, más de la mitad se paga en sueldos y a proveedores. O sea, hay 25 mil millones de dólares que quedan en el país entre plata que se le paga a los trabajadores y plata que se le paga y mujeres que trabajan y a los proveedores. El fisco se lleva del total de la torta como un 11%, ojo que no es la tasa de impuestos, es el total de los flujos, un 11% se lo lleva el fisco. Es decir, hay otro porcentaje importante que es reinversión, bienes de capital, también queda aquí. Por tanto, del total que genera la industria, hay aproximadamente un 80% que queda dando vuelta en la economía nacional. Hay un porcentaje que sale inversión en el extranjero porque tiene que traer equipamiento afuera, y después hay un 11% que sale en dividendos. Pero ese es el tremendo potencial que tiene la industria, y por lo tanto, a nivel educacional, ¿cuántas universidades y facultades se mueven educando para la minería al final? Centros de formación técnica, la lista es innumerable. Consultoría, Carlos, muchísima, pero no solo en ingeniería, hay consultoría sociológica, consultoría en recursos humanos, consultoría en relacionamiento con pueblo originario, consultoría ambientales, las que quieras, consultoría en temas de agua. Es una industria que es un tremendo motor de desarrollo de la actividad económica del país. Es francamente impresionante, y hay que rascar un poquito, y la verdad que uno empieza a ver el impacto potente que tiene allí donde se desarrolla.
Y ahí estábamos viendo solamente un foco, que es el medioambiental, por ejemplo.
Pero además, la minería juega un rol geopolítico que es muy importante. Imagínate Antofagasta, imagínate Atacama o imagínate Tarapacá sin minería. En estas tres regiones, la actividad minera significa en promedio entre un 40 y un 60% del PIB. Sin minería, hay un 40 o un 60% de la población que no tendría trabajo. ¿Ok? ¿Dónde iría a parar esas personas? Naturalmente, se tratarían de mover a zonas con potencialmente mayor empleabilidad. Imagínate la crisis para una región metropolitana que está colapsada, la crisis para una zona central colapsada y el abandono de una región tan importante como es el norte del país. Porque se transforman en zonas despobladas, y las zonas despobladas son zonas que geopolíticamente es muy peligroso, sobre todo porque tenemos un extenso territorio limítrofe, digamos, con nuestros países vecinos. Entonces, la minería hay que cuidarla mucho. A mí me da mucho gusto, hoy día viene una entrevista de uno de los tres o cuatro ejecutivos más importantes de JP Morgan en el mundo, que es un chileno, Alfonso Izaguirre, y Alfonso desde Nueva York dice, oiga, mire, la verdad es que no se pierdan, digamos, no nos perdamos. Él está mirando toda Latinoamérica, Canadá, México, no se pierdan. Hay que sentirse muy orgullosos de ser un país minero, porque es uno de los tremendos atractivos que tiene Chile. ¿Para qué? Para atraer inversión, y atraer inversión significa trabajo, significa mayores impuestos, significa mayor oportunidad de solucionar demandas sociales, y significa toda esta cadena productiva que vive y gira en torno a la actividad minera, y la cual tú, Carlos, te has referido con mucha precisión.
Sergio Tapia, para cerrar también la entrevista con Joaquín.
Sí, Joaquín, buenos días.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Revisaba un poco aquello de la incorporación o mirar como un factor productivo también los minerales críticos. Entiendo que van de la mano con las energías renovables y la electromovilidad que ya se vino a quedar y probablemente vamos a tener que hacer todos el recambio en los próximos muy cortos años. Aquello. Y ahí entiendo que nosotros tenemos el hándicap importante para generar otro polo de desarrollo. ¿Cómo conecta eso no solo con la productividad, sino que también con el desarrollo también de las sociedades, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que en más de alguna oportunidad lo hemos mencionado, pero es un temazo, Sergio, súper importante. Si Chile hoy día está parado en una esquina estratégica maravillosa, porque el mundo ha decidido, para enfrentar las crisis a las que me hacía referencia antes, que tiene que evolucionar en su matriz eléctrica. Y para evolucionar su matriz eléctrica tiene, entre otras cosas, que hacer parque eólico. Y una torre, digamos, de 3 megawatts requiere 4,7 toneladas de cobre. Y un auto eléctrico consume o utiliza aproximadamente 3 veces, si 23 kilos en un auto normal, 83 kilos en un auto eléctrico. Es decir, la demanda de cobre, la demanda de litio para todo el tema batería, son esenciales para poder transitar nuestra matriz energética y para ir a la electromovilidad a la cual estamos todos embarcados. Chile tiene al menos el 25-30% de las reservas de cobre y el 25-30% de las reservas de litio del mundo. Por lo tanto, Chile es una joya de la corona de la transición energética global. Y no estoy exagerando, no lo digo porque represento a las compañías mineras en Chile, lo digo como chileno. Estamos parados en la mejor esquina de la transición energética para solucionar nuestros problemas, pero además para contribuir a solucionar los problemas del mundo. Y esa es una visión que debiéramos tener como país, no solo para enorgullecernos de la misma, sino para tomar, digamos, el toro por las astas, digamos, y decir, bueno, si estoy en esta posición, ¿qué ventajas voy a sacar de esta posición? Que significa tremenda capacidad de atraer inversiones. Ustedes han visto las filas de inversionistas que quieren invertir en litio en el país. ¿Qué voy a hacer para autorizar todos estos proyectos sin sacrificar el medio ambiente, sin sacrificar a las comunidades, pero para darle velocidad? Porque estos proyectos autorizados en 10 o 12 años más, la verdad que es dejar pasar perder esta esquina privilegiada y quedarnos mirando como pasó el carro porque se nos fue para la esquina del frente. Claro. De hecho, Milei, el presidente de Argentina, lo primero que se dio cuenta de esto, sí, y lo que está haciendo hoy día cuando va a hablar con Elon Musk, no es simplemente sacarse una foto simpática entre dos personajes un poco llamativos, digamos, es que está conversando de qué puede hacer para explotar más y mejor, de manera más rápida, el litio en Argentina. Esas son las miradas estratégicas. Se va a donde uno de los grandes consumidores de batería. Por eso no es bueno tener un conflicto con empresas chinas que se han comprometido a invertir en el desarrollo de baterías en el país. Por eso no es bueno tener un procesos que en vez de apurar los permisos, los ralentizan y les añaden burocracia. Y aquí yo creo que esto es una labor evidentemente del Estado, pero también a niveles regionales hay mucha pega que hacer, digamos. Partir por tomar conciencia. En esto, Álvaro, te felicito porque yo veo que tu programa es un programa que va y que golpea al mismo clavito y hasta que lo felicito porque de verdad, a través de ir repitiendo este discurso, capaz que vayan despertándose conciencias, porque quienes tienen bajo su responsabilidad autorizar los proyectos a nivel regional, no solo tienen que pensar en su trabajo, digamos, en las respectivas reparticiones públicas, piensen lo bueno que pueden ser para que muchos ciudadanos de Iquique, hombres y mujeres, tengan mejores trabajos y tengan mejores oportunidades. Y ahí está.
Sí, totalmente.
Por lo tanto, efectivo.
Totalmente de acuerdo, Juan. Incluso como tarea, yo siempre hablo del tema de cómo se llama del Royalty Minero, que hasta el día de hoy ha pasado hartos meses, ¿no? Me cuesta incluso hasta el día de hoy conocer un poco qué nos vamos a gastar, auspicio, en qué va a gastar, el caso el de Iquique, estoy hablando de la provincia de Iquique, donde está la concentrada la gran población de la región de Tarapacá, también tema del gobierno regional. De lo que estamos hablando con Joaquín, sobre el tema también del cuidado del medio ambiente, se le pide tanto, o el estándar es tan alto, que a mí me parece, a la gran minería del cobre, que a mí me gustaría también que el mismo estándar que se le pide también a la gran minería del cobre, también nosotros, por el sector también más público, y Iquique, imagínate la cantidad de agua que bota, ¿cómo se llama?, al mar. ¿Qué estamos haciendo? Me gustaría que también con la plata del royalty minero hagamos algo, una planta para poder reutilizarla en el tema de áreas verdes. Vamos a hablar un poco también de aquello, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿Qué pasa también con el tema de planta fotovoltaica también para el desarrollo, a lo mejor, también de una actividad importante pública que se puede desarrollar también acá en la ciudad de Iquique? No solamente los estándares hay que pedírselo a la gran industria, ¿no? No puede ser hoy la gran minería del cobre, será en otra oportunidad a lo mejor a la agricultura o la celulosa allá en el sur, sino también partamos también de la base, a lo menos acá en el tema del agua. Yo estoy súper, ¿cómo se llama?, comprometido que tenemos que hacer algo de aquí al término de la década con la cantidad de agua que se vierta también al mar. Estamos haciendo muy irresponsables también con aquello. Está la innovación, está la tecnología, tenemos el ejemplo también de la gran minería también del cobre, pero tenemos que hacernos cargo. Bueno, Joaquín, siempre es súper interesante estos temas. A ver si podemos hablar, si nos podemos convocar. Se ha hablado harto también de los puertos, ¿no? Creo que ahí también se vincula mucho también con la minería, nosotros también de la misma manera. Antofagasta tiene un liderazgo importante también con puertos, ¿no? Nosotros tenemos por lo propio más con el comercio también internacional, pensamos también en el desarrollo también del corredor de Capricornio también, Joaquín, pero creo que es momento, ¿no? De repente viene el fantasma de este megapuerto de Chancay, que ¿cómo se llama?, que pareciese que toda la producción iba, ¿cómo se llama?, va a salir por puertos peruanos. Bueno, así que hay tanto que hablar, Joaquín, que siempre es poquito los ¿cómo se llaman?, los minutos que puede conversar y platicar contigo, Joaquín.
Bueno, muchas gracias, como siempre, muy entretenido y feliz. Hablemos de puerto, hablemos de oportunidades de desarrollo de la región. Hay mucho que conversar y muy disponible para lo que quieran. Así súper. Que tengan un súper buen día y muchas gracias de nuevo por esta muy entretenida conversación.
Dale, gracias a ti. Gracias. Adiós.